En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 19 de octubre celebramos hoy a San Pedro de Alcántara. Los santos se buscan y se ayudan. San Pedro contó entre sus amigos a San Francisco de Borja o a Santa Teresa de Ávila. A ella la ayudó mucho San Pedro de Alcántara en la reforma del Carmelo. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Este domingo es el Día del Domun. Vamos a hablar con Luis Miguel Avilés, sacerdote de nuestra diócesis y misionero. Está esperando poder irse a Cuba para seguir extendiendo la palabra de Dios y su amor en la dignidad de la persona. Una semana intensa, llena de acontecimientos, con todavía los ecos de la celebración de la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, patrón de Fuenllana y de Villanueva de los Infantes. Y ayer se celebró un encuentro en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real sobre la trata. Migrar sin trata es la respuesta de la Iglesia. Ese fue el lema. El tema de la trata, la prostitución, como otros muchos, son vergonzantes en nuestra sociedad y los mantenemos ocultos, quizá para no escandalizarnos mucho, pero hay que ponerles luz para encontrarles una solución. Este es el primer fin de semana en el que empieza a funcionar la iniciativa Ejercicios Espirituales. A lo largo del año se irán ofreciendo distintas fechas para que podamos detener nuestra vida, apartarnos del ruido y encontrarnos con Dios. Y al encontrarnos con Él, también con los demás. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. Y esta tarde aquí en Ciudad Real para rezar por el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, para rezar por los misioneros, por todas aquellas personas que no conocen a Dios, tenemos la vigilia de oración esta tarde en la parroquia de San Pedro a las 8:30 de la tarde. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, también en nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Si quieren contarnos cualquier cosa, el correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com. Con José Andrés Antón en el control, Inma Serrano, en la sección Patronos Manchegos, hoy nos va a hablar del patrón de Arenas de San Juan, San Bernabé, y Antonio Gallardo, su columna editorial en Comentario con Cine. La película que hoy le sirve de inspiración es el indomable Will Hunting. Pero vamos a empezar enseguida con Tenemos un WhatsApp y Juan Serna.
El domingo pasado, el Papa Francisco, en la Plaza de San Pedro, canonizó a 7 nuevos santos de la Iglesia. Detrás de cada santo hay siempre una historia de amor a Dios y de entrega a los demás admirable, que nos anima a todos. Pero me gustaría fijarme en uno de estos santos, que es el Papa Pablo VI. Es el Papa que terminó el Concilio Vaticano II hace algo más de 50 años. En este concilio, la Iglesia se renovó a la escucha del Espíritu Santo y planteó su misión como una entrega a Jesucristo y al anuncio del Evangelio con alegría, con ilusión en diálogo con el mundo contemporáneo, buscando nuevos caminos para llegar al corazón de todos los hombres y animando a todos los cristianos a recorrer el camino de la santidad, de la caridad, con alegría. La canonización del Papa Pablo VI es una buena ocasión para que recuperemos el Concilio Vaticano II, para que leamos sus documentos y para que renovemos nuestro compromiso con la Iglesia a partir de este impulso que el Espíritu Santo dio a la Iglesia en el Concilio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo celebramos el Día del Domum, cambia el mundo, es el lema. Y por ese motivo hemos invitado, queremos compartir este tiempo de radio en directo, cuando son las 2 menos 20, las 2 menos 20 y un minuto de este día, de este 19 de octubre, con Luis Miguel Avilés Patiño, que es sacerdote de nuestra diócesis, que ha estado muchos años de misionero en Tailandia, estos últimos años ha estado en Madrid, pues en tareas de animación misionera, dirigiendo también el servicio de información del IEME, del Instituto Español de Misioneros Extranjeras, y que está a las puertas, si puede ser, ahora él nos lo contará, de marcharse de misionero a Cuba. Y además tenemos la satisfacción, porque si no me lo va a recordar él, de que fue mi párroco en Tomelloso, en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. Luis Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo.
Un placer estar aquí en Ciudad Real y estar contigo.
Muy bien. Tienes una amplísima experiencia como sacerdote, como misionero, ya lo hemos dicho, en Tailandia. No sé, en tres palabras, un resumen de tu vida.
Bueno, tres palabras es muy...
Es muy poco.
Muy poco, ¿no? Pero bueno, decir que pues en mi vida pues he querido vivir siempre, pues primero desde el amor a Jesucristo y a su Evangelio. He querido vivir siempre en disponibilidad a la misión de la Iglesia, a la misión y desde la Iglesia de esa misión de Dios. Y desde luego pues siempre en servicio a los demás, sobre todo pues a los más desfavorecidos.
Quizá yo lo resumo en exceso por mi desconocimiento, pero yo cuando escucho Tailandia como país me voy directamente pues a la prostitución, me voy a mujeres pues que quizá necesitan ese dinero para vivir ni siquiera dignamente, pero para vivir mínimamente. Es decir, yo pienso en Tailandia como un paraíso sexual. ¿Qué puede hacer ahí la Iglesia en esa situación? ¿Qué respuesta puede dar la Iglesia y un misionero en concreto?
Bueno, qué decirte, todo el tema este de la prostitución pues comienza pues con la guerra del Vietnam. Los americanos necesitan pues eso, el descanso del guerrero, y allí acuden ¿quién? Pues la gente pobre, porque siempre es la gente pobre la que baja hacia allá, gente sobre todo pues las chicas de la zona de sobre todo de Isan, que es la zona más pobre de pues la zona más pobre de Tailandia, y bueno, pues allí se concentran en Pattaya, Phuket, todas estas cosas. Luego después, pues todo este ambiente se ha extendido a todos los, digamos, a todas las personas que van por allá, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, pues estas chicas han querido ganarse el pan, y si tenían la lotería de que alguien se fijara en ellas, pues bueno, pues les toca la lotería y punto. ¿Qué hace la Iglesia? Pues la Iglesia pues hace todo lo posible que está en su mano, ¿no? La Iglesia no es muy grande en Tailandia, es un 0,3%, los católicos, y un 0,9% con protestantes. Es muy poco lo que puede hacer. Pero sí que es verdad que hay algunas organizaciones, y desde las parroquias siempre se ha intentado el tema de la formación, ¿no? Con la formación, en las escuelas, pues ha habido pues un insistir con los padres, ¿no? Hay un tema profundo también un poco de las familias se endeudan, las familias pues muchas veces o te casan a la chica con 15 o con 16 años o la envían a Bangkok, a la capital, digamos, económica de Tailandia. Puede ser otra nación, Bangkok, ¿no? Distinta a las zonas rurales. Y entonces ahí pues hay una serie de digamos, de mafias que te van envolviendo a las muchachas hacia estos lugares con la pretensión de que van a ganar más para satisfacer las deudas, incluso más todavía algunas veces personas que prestan a las familias, pues luego después las dice, bueno, una de las maneras que tienes de pagarme es, pues bueno, pues desde la prostitución, ¿no? Se prostituye. Pero el tema de la formación en las escuelas católicas, el tema de la formación desde luego, desde nuestro grupo en el IEME se ha intentado muchas veces asistir a personas que quieren seguir trabajando y estudiando para que terminen la secundaria, ¿no? Entonces, pues hemos hecho muchos esfuerzos por intentar que estas chicas terminen una secundaria, porque desde la secundaria, digamos, el pensamiento cambia totalmente, ¿no? Se ilusionan, pues a lo mejor con una enfermería, con ser maestras, con ser, bueno, de esta manera, ¿no? Entonces, el tema de la formación ha sido un vehículo muy importante para deshacer un poquito todo esto, ¿no? Pero claro, la industria, digamos, de sexual en Tailandia es tan fuerte que ahora a lo mejor no son tanto las tailandesas que han crecido, digamos, en formación, cuanto muchas de ellas proceden de Camboya, de Vietnam, de Myanmar, de Birmania, de Laos, ¿no? Entonces están llenando ahora mismo todos estos lugares, no tanto ya con tailandesas, porque han progresado, cuanto con otros tres chicas de las zonas
de los países limítrofes, exactamente,
sí, que están viviendo en la pobreza pues mucho más que Tailandia, ¿no?
Eso encaja muy bien todo eso con el lema del Domun de este año, que es cambia el mundo. Es decir, seguro que tú has tenido experiencia de cambiar el mundo de personas concretas, de ayudarles a salir de su situación, ¿no? Pues a chicas, a hombres, a jóvenes, desde el lema de este año, ¿cómo se cambia el mundo? Pero en esa forma concreta, en contacto con esas personas concretas, ¿cómo se cambia el mundo?
Bueno, yo creo que, claro, la fe busca la dignidad de la persona. Entonces, allí donde no hay dignidad, pues se intenta solucionar, ¿no? Lo hemos intentado, pues, de muchas maneras, dar dignidad. En este sentido, yo te voy a decir cosas muy sencillas que he trabajado pues en las parroquias, pues desde la pastoral de juventud, por ejemplo. Uh-huh. Pero la pastoral de juventud en Tailandia es precisamente pastoral, lo que llamamos aquí de adolescente, porque cuando llamamos pastoral de juventud ya están casadas.
Claro, es que has dicho antes 15, 16 años ya
están casadas. Claro. Yo me he encontrado situaciones, por ejemplo, de una semana ir a celebrar la Eucaristía, concretamente en una parroquia llamada Don Yang Kam, ¿no? Con un grupo de jóvenes, al día siguiente, a la semana siguiente llegar, y dos chavales ya estar casados. Se casan, digamos, tradicionalmente, sí. Según tradición, Tan Kwam Watanatam. Entonces, luego después, pues cuando tengan dos o tres hijos, o después de muchos años, pues dirán, padre, pues estamos ya, nos queremos, ¿eh? Queremos casarnos por la iglesia. Entonces se casan. Bien. Yo he tenido también otra experiencia muy interesante, muy bonita, para cosas concretitas, ¿no? De cómo se ha ido trabajando estos aspectos. Concretamente tengo yo unos amigos, él es arquitecto y ella es profesora de español de la Universidad Chulalongkorn, donde ella ha hecho traducciones de cuentos españoles al tailandés. Uh-huh. Ha pedido los derechos de autor, y entonces con los derechos de autor, todo lo que se ha ido, entonces lo ha invertido en proyectos precisamente contra la prostitución. Uh-huh. En las escuelas rurales, en formación de niñas, en diversos proyectos. Ella no tanto directamente cuanto su labor, pues a través de las escuelas, de pudieran ser escuelas budistas, públicas, católicas, siempre ha intentado ayudar. De hecho, por ejemplo, esta asociación Somos Uno, pues funciona aquí en España, tiene amistades aquí en España, concretamente sí. Uno de los que más han apoyado todo esto ha sido pues el José Luis Olaizola. El escritor, pues sí, que sí. Ha escrito incluso muchas reflexiones y un cuento, La niña del arrozal, que uh-huh. trata pues una historia de este tipo de... Uh-huh. Entonces, pues elevar la dignidad y el sentido y la mirada, pues en lo concreto en nuestras parroquias, no puedes hacer, yo no he podido hacer otras cosas, sino que en el ambiente donde he estado, de mis parroquias, de mis comunidades, pues ahí hacer todo lo posible para que las chicas y las familias, importante, porque el mundo de los chavales y de las chavalas dependen mucho de los padres. Si los padres deciden una cosa, tú te tienes que ir allá, tú te tienes que casar, seguramente que tendrán que hacerlo. Entonces, cambiar la mentalidad de los padres, pues es una labor, pues, muy profunda, cambiar el mundo.
Para nosotros, desde aquí, en nuestras parroquias, tú que nos conoces tanto, eso que has estado, te ordenaste en La Solana de sacerdote y has estado en la parroquia de allí de La Solana y en Tomelloso. O sea, que nos conoces totalmente. En nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, ¿cómo podemos celebrar bien el Domum? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar? ¿De qué maneras?
Bueno, siempre hay sueños de cambio, ¿no? Y además se ha traducido todos estos sueños de cambio también en muchos programas políticos. Hemos visto durante estos años, desde los 1980, ¿no? Por el cambio, cambio sí y tal, no sé cuánto, todas estas cosas, tantos cambios, ¿no? A mi juicio, los cambios, pues, empiezan, pues, desde las realidades pequeñas. Desde las realidades pequeñas y desde las personas concretas. Nosotros, como personas concretas, ¿no? Pues creo que tiene que ser así. Y yo creo que también, pues, por ahí el Papa nos ha sugerido muchas veces todo esto, empezar desde lo pequeño, desde lo local, cambiando actitudes. Si no cambiamos nuestras actitudes, es muy difícil que luego pensemos en sueños mayores, en cambios mayores. O cambiamos nosotros nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de relacionarnos con los demás, o cambiamos, o difícilmente esto va a ser un cambia el mundo. Es
tan amplio
que bueno, yo creo que el Domum quiere retarnos, el Domum quiere ahondar en los cambios, ¿no? Pero los cambios tienen que comenzar, pues, las comunidades concretas, personas, pues, comunidades más solidarias, comunidades más educativas, comunidades con más solidaridad, comunidades con y luego las comunidades, si las personas son cambian, las comunidades tendrán cambio, y si las comunidades van cambiando, también las personas tienen que ir cambiando, pero siempre, a mi juicio, tiene que ser en lo persona, en lo más concreto de nuestras realidades.
Luis Miguel Avilés, sacerdote diocesano, misionero, un placer haber compartido este tiempo de radio con nosotros, con todos los oyentes del Espejo, con todos los oyentes de COPE, y que este domingo, ¿no?, pues celebremos bien el día del Domum, cambiando el mundo, empezando cambiándonos nosotros mismos.
Pues yo creo que tiene que ser así las cosas, sí, y desde el corazón, sí.
Bueno, y en lo concreto, colaborando económicamente, rezando, que no se nos olvide que la Iglesia es universal y que hay que anunciar el Evangelio.
Difícilmente entenderemos, por ejemplo, la solidaridad económica si no surge primero desde el corazón.
De lo profundo.
De lo profundo, porque, pues ya lo dice San Pablo, ¿no? Aunque tenga todo el dinero del mundo y todo eso, si no tengo amor, de nada sirve. Tiene que ser un cambio del corazón, desde el corazón.
Claro. Luis Miguel, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti y a la COPE.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, ya saben ustedes que cada semana se encarga de la sección de patronos manchegos. Seguimos nuestro recorrido. Hoy nos llevamos con ella de la mano, que nos lleva a Arenas de San Juan y a su patrón, que es San Bernabé Apóstol.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como ya has introducido, hablamos hoy del patrón de Arenas de San Juan, San Bernabé Apóstol. A pesar de que San Bernabé no fue uno de los 12 elegidos por Jesucristo, es considerado apóstol por los primeros padres de la Iglesia. Bernabé era un judío de la tribu de Leví. Había nacido en Chipre. Su nombre original era el de José, pero los apóstoles lo cambiaron al de Bernabé, que significa hombre esforzado, el que anima y entusiasma. Se le menciona en las Sagradas Escrituras, en el cuarto capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Allí se nos narra que Bernabé vendió su finca y entregó todo el dinero a los apóstoles para distribuirlo entre los pobres. Los apóstoles lo apreciaban mucho por ser un buen hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo, según se refleja en los Hechos. Por eso lo eligieron para llevar el Evangelio a Antioquía, instruir y guiar a los neófitos. Para esta misión obtuvo la cooperación de San Pablo. Los dos predicadores obtuvieron gran éxito. Antioquía se convirtió en el gran centro de evangelización y fue ahí donde, por primera vez, se dio el nombre de cristianos a los fieles seguidores de Cristo. Alrededor del año 60 o 61, San Bernabé ya había muerto. Se dice que fue apedreado hasta morir en Salamina. Se cuenta de él que nunca quiso separarse del Evangelio de San Marcos, que siempre lo llevaba consigo. Por lo visto, solía aplicarlo a los enfermos, consiguiendo múltiples curaciones milagrosas. La fiesta de San Bernabé en Arenas de San Juan se celebra el 11 de junio. También en el mes de octubre, después de la vendimia, celebran una festividad de Acción de Gracias en honor a su patrón. Pues así, hemos conocido a San Bernabé Apóstol. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado.
Una película interpretada por Robin Williams, Matt Damon. Hoy Antonio Gallardo nos va a hacer reflexionar sobre el sínodo de los jóvenes que se está desarrollando en Roma y que es una de las noticias de la Iglesia más importantes de los últimos años.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1997, el director estadounidense Gus Van Sant dirigió la película El indomable Will Hunting, una magnífica película que narra la relación entre un joven superdotado y su profesor en un intento de este por hacerle comprender que el don de su intelecto apenas le va a servir en la vida, a no ser que lo revista de la necesaria humanidad para poder relacionarse con los que lo rodean. El joven Will, interpretado por Matt Damon, vive en una zona suburbial y adopta una pose de rebelde que lo hace insoportable y de difícil educación. El profesor, Sean Maguire, genialmente interpretado por Robin Williams, conseguirá empatizar con el joven genio y superar sus mecanismos de defensa para lograr que abra su corazón a los sentimientos humanos. Les he dicho en muchas ocasiones que el cine es ese arte que narra la propia vida y que, bien empleado, es una poderosa arma didáctica y educativa, y en este caso viene completamente a cuento. En estos días, como bien saben por la COPE, se encuentra reunido en Roma el Sínodo de los Jóvenes. El Papa Francisco quiere que sea un lugar de debate y discernimiento sobre la fe y la vocación. En su carta dirigida al comienzo del mismo a todos los jóvenes, Francisco les dice: «Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continua a resonar en el corazón da a cada uno para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida». Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlo. Bien, pues pidamos a Dios que este sínodo dé los frutos necesarios para que suscite, como en la película de hoy, buenos guías y maestros que encaucen la energía y la potencia de nuestros jóvenes al servicio del bien y la paz. Y pidamos también por el Papa como primer catequista de estos jóvenes. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la misa es de la parroquia de Santiago, que va a presidir Amadeo Puebla, misionero de nuestra diócesis, y a continuación el informativo diocesano. Buenas tardes.
Cariño, voy a ponerle gasolina al móvil. Y ya que estoy, lo lavo, que lo he aparcado debajo del árbol y las palomas me han dejado la pantalla que no puedo ni tuitear.
Ahora tu coche puede ser tu móvil. Conéctalo al nuevo Fiat Tipo 5 Puertas y disfruta de todas las aplicaciones de tu smartphone. Elige las rutas, tu música y actualiza las redes sociales. Llévate un Fiat Tipo 5 Puertas desde 9.800 euros con 4 años de garantía.
Concesionario oficial Serviauto. Carretera de Carrión, kilómetro 242. Ciudad Real.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta El Cascanueces, obra inmortal con música de Tchaikovsky y una inolvidable puesta en escena del Ballet Nacional Ruso. Martes 4 de diciembre, El Cascanueces, en el Teatro Quijano de Ciudad Real. Entradas ya a la venta en taquillas del Quijano y en entradas.liberbank.es. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza, Teatro Rojas Toledo 2017.